al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar por El Destape 1070. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí preparados para irnos al infinito y más allá. Este viaje supersónico que hacemos por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. ¿Y qué les puedo decir? Hay muchas noticias que tienen que ver con ciencia, salud y tecnología que fueron ventiladas durante la semana en muchísimos programas, portales, radio, televisión, internet, sitio de internet, podcast, de todo, como por ejemplo el caso del fentanilo adulterado. Pero hay otras que pasan por debajo del radar y da cuenta de la honestidad, de la grandeza de médicos argentinos como los del Garrahan, el hospital Garrahan, tan atacado, tan asfixiado en los últimos tiempos y que sin embargo hace muy poquitos días hizo una operación complejísima para separar a dos hermanitas siamesas gemelas de 3 meses solamente que estaban unidas por el abdomen. Una cirugía muy compleja. Las hermanitas habían nacido en Rosario. Inmediatamente fueron enviadas al Garrahan, donde las pusieron bajo supervisión de todo el personal especializado en alta complejidad que tiene este hospital. Y como decía, en estos últimos días se hizo la cirugía, duró 8 horas, se necesitaban 2 equipos porque primero la separación, por suerte, no tenían órganos unidos, tenían cada una su propio hígado, y entonces, bueno, trabajaron, las separaron, las hermanitas están muy bien, pero un detalle importante y que da cuenta de la altísima tecnología, la altísima, la cirugía de vanguardia que se hizo. Antes de hacer la cirugía se preparó una simulación de cómo debía ser paso a paso para que todo fuera como estaba planeado. O sea, no se lanzaron directamente a operar a las chiquitas, sino que lo simularon primero todo el procedimiento y luego procedieron a operarlas. Realmente algo que da orgullo es una cirugía de alta complejidad que se sigue haciendo en este hospital que perdió a una parte importante de su personal, que perdió especialistas muy reconocidos, y participaron no solo cirujanos, participaron anestesistas, técnicos en anestesiología, por supuesto los cirujanos, en fin, instrumentadoras, todo ese personal que se decía que estaba, entre comillas, de sobra porque era administrativo. No, no son administrativos, son de otras especialidades, neonatólogos, bueno, médicos, de otras especialidades, enfermeros, enfermeras, tan importantes como los propios cirujanos, los propios médicos del hospital. Así que una felicitación enorme al equipo del Garrahan. Y con esto iniciamos nuestra travesía de hoy por los temas importantes en ciencia, salud y tecnología que dimos en llamar Al Infinito y Más Allá.
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 Para aprender, imaginar y soñar, no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por El Destape 1070.
Y así es, seguimos en Al Infinito y Más Allá, te acompañamos hasta las 8 de la noche, como siempre, en El Destape. No te olvides también que nos podés escuchar a través de AM1070, nos podés ver y escuchar, por supuesto, a través de la TDA, del canal número 20 de Telecentro, y en nuestra transmisión en directo y en vivo, a través del canal exclusivo de Al Infinito y Más Allá, en El Destape Ciencia, a través de la transmisión en YouTube. Ahora, como es habitual, te recordamos que además podés disfrutar de todos los contenidos del programa donde quieras y cuando quieras, en formato de audio, ingresando simplemente en www.elDestape.com. www.norabar.com.ar y ahí te vas a encontrar con todos los contenidos del programa, desde talentos, cada una de las entrevistas, también las noticias y por supuesto todos los programas completos del ciclo en www.norabar.com.ar. Y ahora abrimos, como es costumbre, las vías de comunicación para que todos ustedes comiencen a participar con sus mensajes durante toda esta hora que vamos a compartir de ciencia, salud y tecnología. Vía WhatsApp al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. Vía Twitter, si así lo desean, en nuestras dos direcciones, @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Además, los leemos como siempre en el chat de YouTube. Nora, si te parece propicio, vamos a la primera entrevista de esta tarde.
Así es. Vamos, no al infinito, nos vamos a la cordillera de los Andes, en particular a la cordillera de los Andes en la región patagónica, donde existe uno de los tesoros de la Argentina, el glaciar Perito Moreno. Esta semana nos quedamos todos paralizados, porque el Perito Moreno era un glaciar que iba en contra de todo lo que se leía de los glaciares en el mundo. Saben que los glaciares, se calcula que perdieron 9.000 gigatoneladas de agua. Esa es una cifra inimaginable, pero para poder imaginarla, digamos que si una persona consume por día para su comida, para su higiene, 100 litros de agua por día, 9.000 gigatoneladas permitirían suministrarnos agua potable por 31 años a toda la humanidad. Los glaciares están en retroceso, pero ¿cuál era la excepción? El Perito Moreno. Siempre se nos decía, y los estudios parecían indicarlo, que a pesar de que todos los glaciares iban retrocediendo, incluso glaciares en Ushuaia, en otros lugares del país, el Perito Moreno resistía. Pues no, los últimos estudios parecen indicar que también el Perito Moreno está retrocediendo y tal vez no llegue a unirse con la pared que tiene enfrente el lago argentino, sino que empiece a perder agua cada vez más aceleradamente. Pero para saber un poco más sobre esto, tenemos en línea a Lucas Ruiz.
Licenciado en Ciencias Exactas y Naturales y doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigador independiente del CONICET en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales y ANIGLA en Mendoza.
Hola Lucas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Nora? Es un gusto estar con vos esta tarde.
Muchísimas gracias por atendernos. La verdad que nos quedamos paralizados, porque le teníamos mucha confianza al Perito Moreno, una de las maravillas naturales del mundo, no solo de la Argentina, y confiábamos en que resistía ahí por alguna razón misteriosa que no se podía explicar muy bien. Pero encontraron que también está retrocediendo.
Exactamente. Obviamente es una novedad porque, como vos bien decís, es un glaciar que nos tenía acostumbrados a una estabilidad inusual en los glaciares, como vos mencionaste en la introducción. Para que tengamos una idea, el glaciar Perito Moreno estuvo más o menos en la misma posición por más de 100 años, desde el año 1917, que fue la primera vez que tenemos registros que hizo contacto con la península de Magallanes. Desde ese año en particular, está más o menos en la misma posición, y es por eso que llamó poderosamente la atención cuando en el 2021... los guías de montaña, los guías de turismo que trabajan ahí porque es una zona muy turística, señalaban de que veían que el glaciar no había vuelto a la posición inicial al final del año. Para que sepan un poco la dinámica, el glaciar todos los años avanza en los meses fríos y retrocede un poco en el verano. Y lo que vieron los guías fue que en el invierno no volvió a la posición original en el 2021, se llamó la atención. Comenzamos una serie de investigaciones y en particular hace poco salió publicada una investigación asociada a una tesis doctoral de un colega alemán, donde lo que pudimos hacer en ese estudio fue conocer muy bien cómo es la topografía por debajo de la superficie del glaciar y eso nos permitió entender mucho mejor sobre esta dinámica y qué es lo que está sucediendo hoy en día con el Perito Moreno, que como vos señalás, está en retroceso y eso es lo llamativo.
¿Y cómo estudiaron la topografía que está por debajo de esa mole de hielo que es inmensa? Yo debo decir que tuve la suerte de ir a verlo, no por mucho tiempo, pero estuve un par de horas y uno se queda verdaderamente con la boca abierta, porque es una cosa hermosísima, una mole de hielo inmensa, con tonos así celestes, y no todos los años, pero muchos años, traía mucha afluencia de turistas, se calcula que van unos 700.000 turistas por año, más o menos, no sé si la cifra es correcta, a ver cuando se produce que la rotura de ese, se rompe el glaciar cuando toca la orilla que está enfrente y en un momento que es imprevisible se rompe esa masa de hielo y cae, ¿no? Así que estos cálculos aparentemente lo que indican es que tal vez ya no llegue a esta orilla que lo enfrenta.
Correctamente. Por un lado, para medir el espesor de hielo, lo que se utilizó es una antena de que emite una onda electromagnética, pero como necesitamos penetrar una gran cantidad de hielo, se llegaron a medir más de 700 metros de espesor en la parte media del glaciar. Esa antena tuvo que ser transportada por un helicóptero, una estructura de casi 10 metros por 10 metros que viaja colgada del helicóptero y así al emitir esa onda puede, como si fuera una especie de eco, digamos, como una ecografía del glaciar, pero en vez de ser una onda acústica, es una onda electromagnética que penetra el hielo, rebota en la base rocosa, en el lecho del glaciar y vuelve a la antena y así podemos calcular nosotros, conociendo la velocidad y conociendo el tiempo en que viaja la onda, conocemos la distancia y por lo tanto el espesor. Como vos bien decías, el glaciar Perito Moreno nos tenía acostumbrados a estos avances que hacía al principio cada 4 años, después lo empezó a hacer cada 2 años, donde al avanzar y chocar contra la península indicaba lo que se conoce como el brazo rico del lago argentino. El nivel del brazo rico no podía, o sea, el lago no podía compartir sus aguas o desaguar en el resto del lago argentino, entonces el nivel empezaba a subir, a subir, a subir, y llegaba un momento que la presión del agua era tan alta que rompía el glaciar y generaba lo que se conoce como el famoso rompimiento del Perito Moreno. Ese rompimiento del Perito Moreno se producía justamente porque el glaciar avanzaba, entonces era una especie de aviso o de testigo de que el glaciar, pues, por así decirlo, en términos más coloquiales, gozaba de buena salud, porque el glaciar todo, cada cierto año podía avanzar, generar ese indicamiento. Para que genere ese indicamiento no es solo que una parte del glaciar se mueve, sino que toda la masa de hielo puede, por así decirlo, suplir lo que se pierde por ablación y por desprendimientos de témpanos. Lamentablemente lo que vemos ahora, el último rompimiento no fue hace mucho, si nos lo ponemos a pensar, el último rompimiento importante fue el año 2018, hace apenas 8 años. Incluso en el año 2022 tuvo un pequeño cierre que no llegó a durar más de una semana, pero lo tuvo. Sin embargo, ahora lo que vemos es que su dinámica es completamente diferente y ahora lo que estamos observando en el Perito Moreno en los últimos años son grandes desprendimientos de témpano que, a diferencia del rompimiento, se producen porque el glaciar está en retroceso y no en avance.
Claro.
Y eso...
No, sí, no, perdón. Adelante, adelante.
Y eso es lo que... Claro, y eso es un mecanismo que lamentablemente lo que estamos viendo es que se acelera. Ya conocemos porque hemos estudiado otros glaciares de la región, que es un proceso que se va retroalimentando producto de la propia dinámica de los glaciares. Entonces, cada vez vemos más grande desprendimiento de témpano porque el glaciar cada vez está más inestable y lo que suponemos es que vamos a ver incluso más grandes y más cantidad de desprendimiento de témpano en los próximos años.
Qué tristeza que da, ¿no? Porque vamos a ver, como vos nos estás explicando, que el glaciar se rompe, pero de una manera, no porque rompe un brazo que se va a volver a formar, sino que es esos trozos enormes de hielo no los va a recuperar. O sea, lentamente se va a convertir en un río de agua líquida.
El glaciar va por varios años más, suponemos que va a estar en el lago. No sabemos, es difícil calcular cuánto, porque hay digamos, hay varias, ¿cómo decirlo?, factores a tener en cuenta. Los glaciares son sistemas muy complejos, y los glaciares que terminan en cuerpos de agua como el Perito Moreno son aún más complejos, porque no solo dependen de la interrelación con el clima, no solo dependen de si hace mucho calor en el verano, si nieva mucho en invierno, sino que también dependen de la profundidad que tiene el lago, y la presión que puede ejercer el agua, la presión hidrostática que puede ejercer el agua sobre el peso del hielo. Lamentablemente el Perito Moreno está entrando, a medida que va retrocediendo su frente, va entrando cada vez en zonas donde el lago es más profundo, y eso es un proceso de retroalimentación con una aceleración del glaciar que hace que cada vez genere mayor y mayor cantidad de témpanos.
El glaciar tiene, a ver, por favor, desasname, ¿tiene una parte sobre tierra y otra sobre el lago?
El glaciar, para ejemplificarlo en su totalidad, el Perito Moreno, es un glaciar magnífico, es un glaciar de los más grandes que tenemos en la Argentina. Incluso ahora que está en retroceso, sigue siendo un glaciar increíblemente extenso, con casi 260 kilómetros cuadrados de hielo. Nace en el campo de hielo sur, en la zona del interior del campo de hielo sur. Ahí es donde se acumula la nieve y por el compactación se transforma en hielo, y desde ahí comienza a fluir a una altura superior a los 1.200, 1.300 metros. Ya estamos en lo que conocemos como la zona de acumulación de glaciar, que es donde se genera el hielo del glaciar, pero va desde los 1.200, 1.300 hasta casi los 2.900 en la cumbre del Cerro Pietrobelli, que es la montaña más alta de la región y es la parte, podríamos decir, la parte más alta del glaciar Perito Moreno. Desde ahí fluye, y cuando baja de lo que sería como la parte de interior del campo de hielo, se forma la lengua que todos conocemos y la que se ve en todas las fotos y la que se ve de las pasarelas. Ahí el glaciar tiene, lo que pudimos descubrir con esta investigación, es que la mitad, por así decirlo, de esa lengua está por debajo del nivel del lago. Es más, es tan profundo el valle del glaciar Perito Moreno que hay parte del glaciar Perito Moreno que están por debajo de lo que sería el nivel del mar. O sea, la base del glaciar Perito Moreno en el medio del glaciar está 200 metros por debajo del nivel del mar.
¡Qué bárbaro!
Para que tengamos una idea de la magnitud del glaciar. Entonces, lo que suponemos nosotros es que a medida que va a ir retrocediendo, primero se va a encontrar con zonas más profundas del lago, que eso favorece el desprendimiento de témpanos, genera como un ciclo de retroalimentación hacia la pérdida de masa, pero va a llegar un momento donde el glaciar va a quedar por fuera del lago. No sabemos cuántos años hay, porque hay que tener en cuenta muchos, como decía, muchos factores, pero sabemos que es bien hacia adentro del valle, son por lo menos unos 8 o 9 kilómetros de la posición actual del frente del glaciar Perito Moreno, donde si retrocede hasta ahí, dejaría de estar en contacto con el lago argentino.
Claro. O sea, tenemos que apurarnos a ir a verlo, porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener ese privilegio. Este proceso que ustedes detectaron y que lamentablemente lo ubica junto con el resto de los glaciares, porque si uno ve, por ejemplo, una foto de Ushuaia de principios del siglo XX, y ahora la cantidad de, digamos, los glaciares o la cantidad de hielo que hay en la isla es mucho menor porque retrocedieron, y lo mismo pasa en otros lugares, ¿no? Que los glaciares retroceden, no solo acá en la Argentina, sino en el mundo, pasa a engrosar esa lista. O sea, ya no es más la excepción que llamaba la atención de todos los especialistas en glaciares. ¿Se puede hacer algo? No, porque esto es un resultado del cambio climático. ¿Se puede hacer algo para preservarlo? No, no se puede hacer nada, ¿no?
Lamentablemente, digamos, por un lado, el glaciar Perito Moreno, como decías, ha sido una incógnita en el sentido de decir, bueno, ¿por qué este glaciar se mantuvo tanto tiempo estable mientras los otros glaciares no lo hacían? Como vos decís, y nosotros miramos las fotografías antiguas del Perito Moreno, era incluso más, por ejemplo, la típica foto de, no sé, cuando estuvo el Perito Moreno o esos exploradores a principios del 1900, finales del 1800, el glaciar Perito Moreno se veía más pequeño de lo que se ve hoy en día, de lo que se ve hoy en el 2025. Y eso es algo que todavía sigue pasando. Pero lo que sí sabíamos es que en algún momento los glaciares responden al clima, y el clima, lamentablemente, no, digamos, el cambio climático generado o acelerado, si queremos, por el efecto de los gases de efecto invernadero que generamos nosotros, no favorece al crecimiento de los glaciares, porque hace que la temperatura sea más alta, entonces los glaciares se derriten más, y porque también, sobre todo en la zona cordillerana, temperaturas más altas significan que, por un lado, hay menos precipitación, por cuestiones que tienen relacionadas con por dónde pasan los cinturones de precipitación o los cinturones de tormenta, pero también la poca precipitación o la precipitación que llega muchas veces cae en forma líquida y en forma sólida porque la temperatura es más alta. Entonces, desde ya el cambio climático no favorece los glaciares y por eso los glaciares en el mundo están en retroceso, y no vamos a poder hacer nada a menos que contrarrestemos o mitiguemos el efecto del cambio climático. Lo que esperamos nosotros como comunidad científica global, y por lo tanto, por lo cual trabaja la comunidad científica en organismos como el IPCC, o a nivel gubernamental, los mismos organismos emiten informes para las naciones, para que tomemos conciencia, es que si nosotros logramos frenar el calentamiento, vamos a poder frenar el derretimiento. No vamos a poder regenerar los glaciares o que los glaciares vuelvan a crecer, pero por lo menos no se van a seguir achicando. Y en ese sentido, para lo que es Perito Moreno o por aquí en la región de Calafate, significa no perder un gran atractivo turístico, uno de los principales sostenes de la economía local, pero para otras regiones de la cordillera de los Andes, quiero decir, como por ejemplo los Andes de Cuyo y más al norte también, son una reserva de agua crítica para mitigar las sequías. Entonces, claro, contar con glaciares hoy en día permite que las sequías hidrológicas, las sequías producto de, como por ejemplo este año, que ha nevado, tenemos un déficit actual de precipitaciones cercano al 30%, tener los glaciares significa que los ríos no van a estar tan secos o no, el caudal de los ríos no va a ser tan bajo como si no los tuviéramos, que es lo que puede llegar a pasar en el futuro si no contrarrestamos, no mitigamos, como decimos nosotros, los efectos del cambio climático.
Claro, justamente eso te iba a mencionar, que uno tiene esa visión un poco egoísta o romántica o turística de los glaciares, pero no en el caso del Perito Moreno tal vez, pero en otros lugares, es el reservorio de agua dulce para las poblaciones que tan importante es. Pensemos que la Argentina, por la pampa húmeda, como es productora de alimentos, uno piensa que, bueno, sobre el agua, pero 2/3 partes del territorio son áridos, ¿no? Así que estas fuentes de agua dulce son tesoros incalculables para muchísimas comunidades. Lucas, te agradecemos enormemente estos minutos, por supuesto a disposición cuando haya noticias sobre esta parte del territorio. Hay muchos estudios sobre los glaciares, hay un inventario de glaciares, justamente se los quiere proteger de la contaminación, se los quiere preservar. Se ha trabajado muchísimo y, como vos nos estás contando, trabaja no solo la comunidad de científicos argentinos, sino también una comunidad internacional preocupada por estos procesos que están afectando a los glaciares en todas partes del mundo. No sé si querés agregar algo.
Sí, lamentablemente no lo tengo que agregar. Algo que se conoce muy bien en estos últimos año y medio, que al igual que el resto de la comunidad científica, el monitoreo, el estudio de los glaciares en Argentina ha sufrido el efecto de la motosierra del gobierno actual, y hoy en día no contamos con el financiamiento, por ejemplo, para ir a hacer el monitoreo del glaciar Perito Moreno. Hay que entender que hoy la noticia está dada por una publicación de muy alto impacto, que es una colaboración de universidades alemanas y de colegas argentinos. Está uno de los glaciólogos más importantes de los Andes, que es el ingeniero Pedro Sbarca, que con más de 80 años sigue todavía caminando y estudiando los glaciares. Es un verdadero orgullo poder tenerlo todavía hoy en día a Pedro y dialogar con él. Pero lamentablemente los monitoreos que estábamos haciendo, los estudios que hacíamos, no solo en el glaciar Perito Moreno, sino en otros glaciares de la Argentina, desde la llegada de Milei, están completamente cerrados porque no está ese financiamiento. no hay financiamiento para las becas, entonces muchos de los jóvenes se están yendo. Entonces estamos en un momento crítico y justamente, como lo decíamos, por ahí es donde más necesitamos el desarrollo científico-tecnológico para poder justamente actuar y diseñar las políticas que nos van a permitir a nosotros poder tener una mejor calidad de vida en el futuro. No lo estamos haciendo justamente porque estamos pensando, o nuestro país está pensando en invertir en otro lado.
Se entiende perfectamente, y ahora que todos disfrutamos tanto de la exploración submarina frente a las costas de Mar del Plata, fue también gracias a una colaboración internacional. Nuestros científicos están dependiendo de colaboraciones internacionales para poder trabajar. Es algo inusitado, lamentable y muy, muy, muy reprochable, la verdad. Lucas, te agradecemos muchísimo y, por supuesto, ojalá podamos volver a charlar con vos y con tus colegas para hablar de los glaciares, que son una de las maravillas que nos ofrece la naturaleza en todo sentido. Te mandamos un enorme abrazo.
Muchas gracias, un abrazo y buen programa.
Gracias, muchísimas gracias. Estuvimos hablando con Lucas Ruiz, licenciado en Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigador independiente del CONICET en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el IANIGLA de Mendoza.
Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias. Al infinito y más allá.
Atención, Nora. Magníficos tatuajes de animales ocultos descubiertos en una momia de hielo de la cultura Pasirik de Siberia, de más de 2.000 años de antigüedad, mediante imágenes satelitales.
Así es increíble, pero ya en esas épocas nos tatuábamos. Tigres, ciervos y un leopardo se entrelazan. Los detalles estilizados e intrincados de los animales se extienden con tinta sobre el antebrazo de una mujer. En su mano se encuentra la delicada silueta de un ave con una cola esponjosa. Estos tatuajes habrían requerido un arte entrenado y horas de trabajo, y serían difíciles de reproducir incluso para los tatuadores modernos, sugiere el estudio que se publicó sobre este hallazgo en la revista Antiquity o Antigüedad.
Logran decodificar y emitir las palabras en las que piensan personas inhabilitadas para hablar.
Sí, es impresionante porque el estudio se hizo en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, que va afectando todos los músculos, entre ellos los encargados de la fonación. Como muchos lo reconocen, es la enfermedad que tuvo Stephen Hawking, el físico inglés. ¿Pero cómo hicieron? Bueno, con un chip. Y para lograrlo, solo tenían que imaginar la contraseña, que era chiti chiti bang bang. Porque, por supuesto, como la máquina interpretaba lo que estaban pensando, tenían que proteger su privacidad mental. Esta es la primera vez que se decodifican frases completas del discurso interior en tiempo real a partir de un amplio vocabulario de palabras posibles. Le contó a El País, el diario El País, el neurocientífico Benjamin Abramovich de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. El dispositivo que se implanta en el cerebro es capaz de captar las frases imaginadas sin necesidad de que los pacientes intenten hablar, como ocurría en los proyectos similares anteriores. Por ejemplo, Hawking tenía un dispositivo en el anteojo que podía interpretar de acuerdo a pequeños movimientos en sus músculos que todavía podía hacer, ¿cuál letra elegía de una pantalla? Bueno, esto, por supuesto, le permitiría muchísimo mayor facilidad, ¿no? Abramovich y sus colegas aseguran que el dispositivo puede detectar 125.000 palabras imaginadas y sus resultados se publicaron este jueves en la revista especializada Cell. Por supuesto, es un ensayo y todavía se probó, recién se probó en pocas personas, ¿no? Pero...
Nora, ¿los gatos desarrollan demencia igual que los humanos?
Así parece ser. Expertos de la Universidad de Edimburgo realizaron un examen cerebral post-mortem a 25 gatos que presentaban síntomas de demencia en vida. Por ejemplo, confusión, alteración del sueño, aumento de los maullidos. Encontraron en ellos, en esos cerebros, acumulación de la proteína beta-amiloide, que es la que le encuentran también a los cerebros humanos que padecen de la enfermedad de Alzheimer. El descubrimiento fue aclamado como un modelo natural perfecto para el Alzheimer por científicos que creen que esto les ayudará a explorar nuevos tratamientos para humanos. Y si resultan, ¿por qué no? Para los meninos también, ¿no? El estudio se publicó en el European Journal of Neuroscience y lo informó la cadena BBC.
¿Sabías que...? ¿Sabías que, en Filosofía para Médicos, de Editorial Gedisa, Mario Bunge sostiene que los médicos filosofan todo el tiempo, aunque casi siempre sin saberlo, y reflexiona sobre cómo puede ayudar o perjudicar la filosofía a la medicina? En este libro, Bunge analiza ideas médicas frecuentadas y, sin embargo, muy discutidas. Por ejemplo, ¿qué es la enfermedad? ¿Cosa o proceso natural o social? ¿Por qué suelen ser inciertos los diagnósticos médicos? ¿Tiene sentido hablar de probabilidad de medicina? ¿A qué se debe el atraso en la psiquiatría? ¿Hay evidencias de la eficacia de las medicinas tradicionales como la china y la ayurvédica? ¿Qué filosofía moral debe guiar el ejercicio de la medicina? Un verdadero lujo que nos abre la mente.
No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá.
Ahora sí, muy bien, les decía, abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Te acompañamos hasta las 8, como siempre, como cada viernes en vivo, a través de AM1070, a través de TDA, del canal número 20 de Telecentro, y a través de nuestra transmisión en exclusivo y en directo en el canal de YouTube, El Destape Ciencia. No te olvides que si querés disfrutar de los contenidos del programa en formato de audio, lo puedes hacer ingresando en www.norabar.com.ar. Nuestras vías de comunicación para que ustedes sigan participando como lo están haciendo. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Vía WhatsApp 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. Vía Twitter en nuestras dos direcciones, @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Y por supuesto los leemos a través del chat de YouTube. Algunos mensajes de ustedes que compartimos. Martín Bauer: hola Nora, sos la mejor, aguante El Destape Ciencia. Liliana Jiménez: apoyemos este maravilloso programa con un simple pero poderoso me gusta. Les habla a la comunidad que está mirando a través de la transmisión en YouTube. Patricia Everroch: gracias Nora por ser una divulgadora maravillosa, los miro siempre y me entero los avances de nuestra ciencia. Nora Beatriz Salomone: gracias Nora, Sebastián y todo el equipo por tanto trabajo y amor. Valeria Volpati: excelente programa como siempre, temas súper interesantes. Miguel Ignacio Arbeleche: doctor Lucas Ruiz, orgullo esquelense, nos dice. Otro mensaje para Lucas. Calabrita Mateo: saludos grandes para Lucas Ruiz, es de nuestro pueblo Esquel, en Patagonia. Mabel: qué importante es este programa, todo lo que nos enteramos y tan importante y que no está en agenda. Gracias, Lucas Ruiz, dice. Nosotros les agradecemos a ustedes que estén del otro lado participando de Al Infinito y Más Allá. Tienen tiempo hasta las 8 de seguir mandando más mensajes. Nora, si te parece, vamos rápidamente a la segunda entrevista de esta tarde.
Así es, nos vamos muy rápido, pero nos quedamos en la cordillera. Solo quería mencionar que en estas épocas en que tanto se repite que lo único que interesa son los estudios que terminan en un producto y que pueden desarrollar una tecnología y que después eso se puede convertir en dinero, Estudios como estos que realizan Lucas Ruiz y muchos de sus colegas o los investigadores e investigadoras que estuvieron mostrándonos esas imágenes increíbles del fondo marino a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, dan cuenta de que la ciencia no es solamente para producir cosas que nos van a dar plata hoy. Es estudiar nuestra realidad, nuestro universo, nuestro territorio, nuestro ambiente, nuestra sociedad, para poder vivir mejor. Y para poder vivir mejor se necesita y se requiere financiar estos estudios, que son importantísimos y que pueden justamente ser la diferencia entre tener agua o no tenerla. Uno de los institutos que está bajo amenaza es el Instituto Nacional del Agua, justamente que trabaja con la calidad del agua, la sanidad del agua, en fin, tantas cosas importantes. Pero decía que seguimos en la cordillera, porque nos vamos ahora a otro aspecto también en la cordillera que tiene que ver con la historia. Y también hace muy poquitos días se publicó un libro con un título sugerente, Las casuchas del rey. ¿Qué son las casuchas del rey? Son una serie de refugios que fueron los que permitieron las comunicaciones entre Buenos Aires y Valparaíso a partir del siglo XVIII, cuando las personas que mandaban mensajes, personas, autoridades, en fin, los mensajes para llegar de un lado a otro de la cordillera había que llevarlos a mano, caminando, y se tardaban, caminando o en mula, se tardaban 8 días para atravesar la cordillera. Bueno, estas casuchas quedan, muchas de ellas, y merecieron una investigación profundísima que hicieron el doctor Víctor Ramos y la doctora María Beatriz Aguirre Urreta, consultando bibliografía y testimonios históricos en la Argentina, en Chile, hasta en Alemania. Queremos saber más sobre esta investigación y sobre estos 250 años de comunicaciones trasandinas, y tenemos en línea uno de los autores, al doctor Víctor Ramos.
Doctor en Geología de la Universidad de Buenos Aires, realizó un Master of Science en Fotointerpretación Geológica en Holanda, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires e investigador emérito del CONICET, ex presidente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Argentina.
Hola doctor, ¿cómo anda?
¿Qué tal, Nora? Un placer charlar con usted.
El placer es todo nuestro. El doctor, para seguro que lo deben recordar, porque cada tanto lo llamamos y tenemos el placer de tenerlo con nosotros en el programa, pero es el señor de la cordillera, porque ha hecho innumerables estudios sobre la cordillera y fue el que descubrió que la cordillera de los Andes estaba creciendo todavía, ¿no? Unos centímetros por año, o milímetros, no sé.
Milímetros por año, pero de lo que vamos a hablar hoy es algo que es el fruto, digamos, casi de decenas, 40 años de trabajo en la cordillera, buscando piedras, buscando rocas, tratando de entender la cordillera, y tropezando con unos hechos que al principio no me llamaron demasiado la atención, y con el tiempo realmente surgieron, se hicieron cada vez más importantes, y que son las casuchas construidas por el rey de España.
Claro, yo pensé, seguro que se debe haber topado con estas casuchas mientras estaba haciendo los trabajos. ¿Cómo surgió la idea de esta investigación, doctor?
Bueno, curiosidad, básicamente, porque allá por el año 84 estábamos trabajando en la zona de la Aconcagua y fuimos con un grupo de estudiantes y colegas a un refugio, el refugio del Teniente Ibáñez. Teniente Ibáñez fue uno de los héroes, el referente máximo del andinismo militar, subió a casi todos los cerros de la Argentina y murió en la primera expedición argentina a los Himalayas en el año 54. En su homenaje, años después, hicieron un refugio. Lo hicieron con todas las normas de la ley, con hierro, buena construcción, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros fuimos a alojarnos en ese refugio, encontramos que estaba completamente destruido. Y yo me pregunté, ¿cómo puede ser que algo tan bien hecho en su momento, haya durado tan pocos años. Empecé a mirar con admiración a esto que está mostrando usted en la pantalla, que hace años y años que están parados ahí y todavía siguen en pie. Entonces me empecé a interiorizar qué criterio habían tenido los primeros constructores de esos, quiénes fueron, cómo seleccionaron el lugar y por qué lo habían hecho en la forma que lo hicieron. Y poco a poco nos fuimos interiorizando con la historia de estos refugios, que es realmente extraordinaria.
Claro, porque empieza en 1765, ¿no?
Sí, todo empieza con casi un desastre, con un accidente, un incidente muy grande, que es que Ambrosio O'Higgins, que era el padre, Ambrosio O'Higgins era el padre del famoso libertador de Chile, Bernardo O'Higgins, él se dirigía de Buenos Aires a Valparaíso y quiso cruzar la cordillera en invierno. En verano es fácil, uno se sube una mula y puede pasar con la mula todo el trecho. Pero en invierno las mulas no pueden pasar y hay que hacerlo caminando, con la carga al hombro, se puede decir. ¿Y qué ocurrió? Que le agarró una tormenta, no había refugio en ningún lado, no hay dónde guarecerse porque no hay cuevas, no hay nada, digamos, es piedra pelada, se puede decir. Y sufrió muchísimo, estuvo a punto de morir congelado. Y apenas llegó él a Santiago de Chile, dijo, no, hay que hacer refugios en esta cordillera. Fue muy bien recibido en Chile, finalmente se radicó en Chile, llegó a ser gobernador de la Capitanía de Chile, llegó a ser virrey del virreinato del Alto Perú. Hizo su gran carrera. Y lo primero que hizo él, dice, miren, hay que construir refugios, y principalmente eran refugios para el correo real, o sea, estaban en guerra con los ingleses, los barcos no podían pasar por el sur porque eran continuamente atrapados por los corsarios, los piratas, y a pesar de que se había hecho un tratado de paz, seguían cayendo debajo, digamos, de las huestes británicas. Y la única forma segura para mandar la correspondencia era por tierra, cruzando una hacia el Alto Perú, que era muy difícil el camino y muy largo, tardaban semanas y semanas, y otra tratando de ir de forma directa a través de la Cordillera de los Andes entre Mendoza y Valparaíso. Pero ¿qué ocurría? Que en invierno se hacía muy difícil. Entonces, él escribió al rey, le presentó un proyecto diciendo que hacía falta construir refugios, etcétera, etcétera, y como todo lo que ocurría en aquel entonces, no se movía una piedra, no se hacía nada si el rey no lo aprobaba. Y llegó la aprobación del rey, y en 1766 el mismo O'Higgins supervisó la construcción de las primeras 6 casuchas coloniales. Y, milagro, fueron puestas en lugares que pasaron muchas de ellas más de 200 años y todavía siguen en pie.
¡Qué impresionante!
Me preguntaba qué criterio habrá utilizado, y fue el criterio más inteligente. Se juntó con los arrieros, con los vaqueanos de la zona, y le digo, bueno, ¿cuál es el mejor lugar para construir algo acá? Porque ustedes que pasan por el invierno con todas las tropas, y que yo tendrían que... Y dijeron, no, sí, no hay ninguna duda, acá no se puede, allá se puede. Entonces, guiado por los arrieros que cruzaban continuamente la cordillera, ubicó los sitios estratégicos donde levantar esas construcciones.
¿Y en la casucha había víveres, por ejemplo? ¿Se dejaba algo para que la persona que llegaba, como ahora, por ejemplo, en la Antártida, los refugios tienen galletitas o tienen algo como para pasar unas horas, si hay una tormenta, por ejemplo?
Estaba todo muy estudiado, porque ¿cierto? El correo real venía con una estaca de correos. Decía que no podía ser de gran tamaño porque tenía que llevarla al hombro. Y tenía vituallas, o sea, tenía una serie de comestibles, un poco de carbón para prender fuego. Y todo eso estaba en una alacena cerrada con llave dentro de la casucha. Y a su vez, la casucha tiene una puerta cerrada con llave y después pusieron un candado más grande. Hicieron lo imposible, pero no pudieron mantener eso. La cantidad de disposiciones, regulaciones y castigos, no hubo forma porque no se comprendía o no comprendía la gente de Madrid o de que tomaba las decisiones, que estando en el medio de la cordillera, en medio de una nevada, un temporal, con peligro de vida, y uno encuentra un refugio, lo abre, y si está cerrado con llave, agarra una piedra, lo rompe y entra. Y si hace falta leña, bueno, se quema la puerta. Y así sucesivamente. Conclusión, le destrozaron todo el tiempo los refugios e hicieron toda una serie de castigos, que el más importante era mandarlo desterrado a la isla de Juan Fernández durante X periodo de tiempo para que purgase sus su delincuencia.
Su delito.
Y básicamente eran tratados como delincuentes, y realmente eran arrieros, eran gente común, no eran delincuentes. Por más que le pusieran estas, si estaba la vida en juego, había que hacer algo y lo hacían.
Y ustedes, yo vi que cartografiaron incluso cómo estaban dispuestas las casuchas. ¿Pudieron calcular o tienen el número exacto de cuántas se construyeron?
Esa es otra historia fascinante, porque las tres que hizo Higgins, más otras dos, más en caminos intermedios, porque era muy larga la caminata en medio del invierno. Pero hemos podido reconstruir que existió por lo menos entre 3 y 14 casuchas a lo largo del recorrido. Las primeras fueron coloniales, y esas coloniales fueron, digamos, diría yo, las que tienen más valor, porque son uno de los edificios más antiguos que hay, tanto en Chile como en Argentina, en esa región. O sea que tienen un valor tremendo. Y lo otro es que a medida que pasaba el tiempo era necesario ir teniendo mayores posibilidades para alojarse, y allá por 1840 el presidente Montt de Chile, hay que tener una cosa que no dije que es muy importante, todo esto de la época colonial lo hizo Chile, era la capitanía de Chile que llegaba hasta Mendoza y estaba bajo su jurisdicción el cruce de los Andes. Recién en 1777, cuando se creó el Virreinato del Río de la Plata, Mendoza empezó a ser parte, digamos, de lo que es la costa atlántica, lo que es Buenos Aires, lo que sería después el Virreinato del Río de la Plata. Pero entonces, toda la documentación se guardó en Chile. Y parte de la documentación también está en los archivos generales de Sevilla. Esa parte se puede reconstruir paso a paso, absolutamente todo. Y hay historias fascinantes. Por ejemplo, en aquel tiempo mandaban por una reata de mulas la renta de la Capitanía de Chile a Buenos Aires para que se embarquen. Y en una de esas idas y vueltas se perdieron una cantidad de doblones de oro muy importante. Me tomé el trabajo de calcular cuánto valían esos doblones, y es casi, hoy día sería $1,000,000. Piensen ustedes que una mula se caían continuamente las mulas por los barrancos, con $1,000,000, eso despertó la codicia de numerosos aventureros. Y a través de los años se han ido a buscarlo. Se sabe, de acuerdo a lo que decía el vaquero, dónde se cayó la mula, no encontraron registros de la mula, no encontraron registros de los doblones. Hay toda una historia de misterio detrás de esto. Y uno lo mira con cierta distancia y dice, lo más probable es que alguien se lo robó, porque no, si la mula se hubiera caído, con la cantidad de gente que fue a buscarla después, tendría que haberse encontrado. Y le decía que después empezaron a construir, después de la época colonial, y esa historia la hemos podido reconstruir paso a paso por un gran pintor alemán que es Maurice Rugendas. Y Maurice Rugendas tiene una historia completamente, merece una historia aparte de esa, porque Maurice Rugendas, influenciado por Humboldt, estamos hablando de 1810-1820, influenciado por él, Humboldt le dijo, mire, un pintor tiene que documentar lo que ve en su camino, ¿cierto? El paisaje, la flora, la fauna, la gente, las costumbres de la gente. En aquel tiempo no había fotografía, y la única forma de retratar lo que era eso era a través de la pintura. Y Rugendas fue un máximo artífice en ese sentido, porque primero había ido a Brasil, pintó cualquier cantidad de muchas fotos, bueno, muchos cuadros de él, de Brasil son clásicos, estuvo en Buenos Aires, después pegó la vuelta, entró en Chile, y en Chile se dedicó a hacer básicamente lo que le había sugerido Humboldt. Él cruzó la cordillera de los Andes y paso a paso registró todo lo que encontró en su camino.
¡Qué bárbaro!
No, pero es una cosa más interesante todavía, porque él pensó, después de hacer todos esos trabajos, ir a Alemania y con la venta de sus cuadros, a través de álbumes, una serie de publicaciones, pensaba que iba a vivir tranquilo hasta el resto de sus días. Cuando llegó a Alemania ya se había inventado la fotografía, nadie estaba interesado en esos cuadros de paisaje, y realmente murió pobre y tenía como 2.000 o 3.000 cuadros que tenía cuando se murió, que fueron donados a su muerte al Museo de Múnich. El Museo de Múnich fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial, quedó completamente destrozado, y los cuadros de Rugenda se salvaron porque estaban en un sótano, a cubierto por cualquier tipo de problemas con los bombardeos. Pudieron restaurar el Museo de Múnich con la venta de los cuadros de Rugendas. ¿Y qué ocurrió? Vendieron los cuadros en Brasil, compraron todos los cuadros que tenía de Brasil, todos los cuadros costumbristas de Buenos Aires. Cuando yo estudiaba, que vendía las velas, el aguatero, todos esos oficios que aparecen en los libros de lectura, eran los cuadros de Rugendas, que él había ilustrado en su paso por Buenos Aires. ¿Y qué ocurrió? Que las cosas más costumbristas, las cosas más interesantes, fueron vendidas. Y quedaron así de cuadros que nadie tenía interés. Y a través de un profesor alemán, yo tuve oportunidad de encontrarme con la curadora en Múnich, y le dije cuál era mi intención, y me preparó una exhibición del cruce de la cordillera, que eran los cuadros que habían quedado, que nadie tuvo interés, se puede decir, en ese momento, y una sala llena de cuadros, o sea, había decenas de cuadros de esos. Yo elegí 10 o 15 de ellos que me parecían más ilustrativos a lo que nosotros buscábamos. Y eso nos permitieron paso a paso reconstruir la ubicación de su cruce en 1838. Algo sabíamos porque Darwin también había pasado por ahí. Darwin también habla de los refugios, los describe, estuvo en uno de ellos. Y en sus secciones de la cordillera de los Andes marca la ubicación de los refugios. O sea que hay una documentación excelsa, divina realmente, dónde estaban ubicados y poder así conocer su historia.
¡Qué historia fascinante! Bueno, ¿qué podemos decir? Que hay que leerla, Jesús. Yo empecé a leerla, todavía no la terminé, pero es un libro lujoso, con una profusión de ilustraciones, de reproducción de documentos, todo esto que nos está contando el doctor. Así que quienes puedan, bueno, acercarse al libro Las Casuchas del Rey, una historia de 250 años de comunicaciones trasandinas, lo van a disfrutar porque está lleno de estas historias verdaderamente de no creer. Doctor, le agradecemos enormemente que nos haya dado estos minutos y ya le voy a contar cuando termine de leerlo, a ver cuánto me sorprendió este libro y esta recuperación de una historia desconocida.
Yo ya tengo algunas sorpresas también. Esta mañana he recibido una foto del primer turista que se fue con el libro bajo el brazo y que me manda una foto en plena cordillera, sacada ayer o esta mañana, donde se ve uno de los refugios y está con el libro paso a paso tratando de ubicar a lo largo del camino esos refugios. Así que espero que después de leer el libro
pueda hacer el camino. Eso es lo que comentaba cuando lo recibí. Yo quisiera hacer este camino siguiendo Las Casuchas del Rey. Ojalá que se pueda hacer. Doctor, le mandamos un abrazo enorme, enorme, y felicitaciones por esta nueva investigación.
Sí, la quiero compartir con mi coautora, la doctora Aguirre Urreta, que tuvo gran parte del mérito en la ejecución de la misma.
Así es, un libro a cuatro manos. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando con el doctor Víctor Ramos, autor, junto con la doctora María Beatriz Aguirre Urreta, de este libro que cuenta una historia fascinante y hasta ahora desconocida.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bahr.
Bueno, muy bien, no nos queda más tiempo. Como siempre, se nos pasó volando esta hora. Esperemos que a ustedes también. Compartimos los últimos mensajes antes de la despedida. Aníbal Villa, muy buena la nota de los refugios en las cuevas en Mendoza, antes del paso internacional. Hay una a la que se puede entrar y ver, nos dice María Cristina Caracoche. Una maravilla este programa. Muchas gracias. Janel Edith Di Marco, qué maravilla. Cristina Zunino, gracias, doctor Víctor Ramos. Y muchos más mensajes que, por falta de tiempo, no podemos compartir, pero nuevamente les agradecemos que viernes tras viernes estén ustedes del otro lado acompañándonos, apoyando este programa que trata de difundir lo más importante en ciencia, salud y tecnología. Nora, también empezamos a despedir a nuestro gran equipo de producción que hace posible también que nosotros estemos al aire. Seba Gómez en la operación de radio, Marcelo Ojeda en las cámaras para la televisión, en la asistencia técnica, Carita Gaitán y por supuesto en redes a Joaquín Urtubey.
A Eva Ojeda Bar en la producción y a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general de este viaje por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Importantes y divertidas. Los esperamos el viernes que viene a las 7 en punto, que vamos a iniciar otro viaje por estas investigaciones que nos comparten los científicos y científicas argentinos. Que tengan una hermosa semana. Un hermoso fin de semana, buena semana y nos vemos de nuevo el viernes que viene a las 7 en punto, aquí en el Destape Radio.
Esto fue Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Excuse-moi. Con Nora Bar.